Desde ahora le llamaremos Ahmed.
Pero mi nombre es Abu.
No. Cuando toque su pie y diga hola, Ahmed, usted dirá hola. Hola, Ahmed.
Creo que le están hablando a usted.
El siguiente episodio es un festival folk de canguros y gacelas.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
En Siria es todo nuevo, amigo.
Sí.
Pero tan nuevo, el nuevo líder del país, Abu Mohammed al-Holani, quiere que le vuelvan a llamar por su nombre de nacimiento, el original, Ahmed al-Jarrah. Un artista antes llamado Prince o algo así. Es que quiere licuar su pasado con grupos extremistas y demás. Y así dijo: no permitiremos que Siria sea utilizada como plataforma para lanzar ataques contra Israel ni ningún otro estado.
Ajá.
Agregó: pido a los países occidentales el levantamiento de las sanciones impuestas durante el régimen de al-Assad, argumentando que dichas medidas ya no tienen ninguna justificación. ¿Por qué?
Porque
al-Assad ya no está.
Es verdad, ya no
está. Sí, y que Israel, por favor, cese los ataques aéreos en suelo sirio y retire las tropas de las zonas ocupadas tras la caída del gobierno anterior.
Claro.
Porque la presencia de Hezbollah y las milicias iraníes eran la justificación de Israel justamente para la intervención, pero esa justificación ya no existe. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque ya no está al-Assad.
Ah,
está
claro.
Abu Mohammed al-Holani. Ah, no, Ahmed al-Jarrah.
Sí, por favor.
Bueno, hasta que nos acomodemos, amigos,
sí, sí,
tengan
sí.
en cuenta todo esto. El Papa Francisco dijo:
sí.
hay fe en el humor. En declaraciones a la prensa lo expresó: la ironía es una medicina, no solo para levantar y alegrar a otros, sino también a nosotros mismos, porque la autocrítica es un instrumento poderoso para superar la tentación hacia el narcisismo. Genial, amigos. Entra un sacerdote a una escuela y dice: seré su nuevo maestro, así que pasaré lista. Cuando diga su nombre, se ponen de pie y dicen: no diré nada de lo que pasa aquí dentro a partir de este momento. Ah, no, bueno, el humor, no sé.
El humor.
Yo pensé, nos autorizó el Papa.
Sí,
podíamos hacer
claro,
humor
claro.
y estuvo leve. Podría ser peor. Bueno,
sí.
Todo chido. Es verdad, el humor nos salva.
Sí.
Así como la
Ajá.
música. El chino misterioso, amigos.
Ah, ¿qué pasó?
Llegó el momento de hablar del chino misterioso.
Aquí?
No está entre nosotros el chino misterioso.
¿Dónde está?
No es el chino cabrón. No está en China.
Ah, no está en China.
Está en la Gran Bretaña.
Ajá.
El chino misterioso, amigo del príncipe Andrew. Andrew, que no para de coleccionar
sí.
desmadre, problemas. A ver,
sí.
no sabía. Del mismo autor de ¡ay, no sabía que era menor! Bueno, aparece el chino misterioso.
Ajá.
Esto no tiene nada que ver con lo sexual.
No.
A ver, tenemos una noticia de la cual participa el príncipe Andrew y no tiene que ver con lo sexual.
Bueno, no sé si va a interesar.
Amigos, no interesa, pero hagan la ola porque esto es una locura. Tiene todo Gran Bretaña pendiente.
Ajá.
Se llama Yang Teng Bo. Se trata de un empresario que fue favorecido con la amistad del príncipe Andrew y que ahora es sospechado de ser espía del régimen chino.
Ah, chale.
Ahora todo chino, los ojos son así de los chinos, no
sí.
pueden. Sé que le sospechan todo a los chinos.
Claro,
escúcheme,
claro.
todo chino que está fuera de China es espía del régimen chino.
Digamos que si querían entrar era una buena forma, porque estaba sencillo
sí.
entrarle al güey.
Sí, la verdad
imagino,
que sí.
¿No?
Sí, sí, traje unas chiquillas, dijo
Póngale,
el chino.
Y
dice, bueno, está bien, ¿qué quiere? Yo lo habilito todo.
Sí.
A ver, así que pedos.
Ajá.
Pedos, amigos, no sabemos los del MI5, Inteligencia Británica. ¿Saben si cuidar la imagen de la Casa Real, denunciar al chino, prohibir las publicaciones de The Mirror y demás así?
Claro, claro.
Sí, o nombrar el caso como secreto de seguridad nacional y dejar de consumir comida china a partir de este momento en Gran Bretaña. Está muy complicado todo y está muy complicado también que, no sé, hay cierta paranoia, ¿vio?
Sí.
Está más paranoia que el gobierno de Venezuela, que cree que todo el mundo lo va a espiar.
Sí,
en
sí.
fin, así la situación. Ábranse ahora, ábranse todos.
Atención.
Ábranse todos,
sí.
atención, disculpe.
¿Qué pasó?
Esto nos van a disculpar, pero no es para todos.
Ah,
o sea, aquí
okay.
en caso de que el mundo se desintegre, deja de ser un programa popular para todo el mundo y es solo
sí.
para una persona.
Ajá.
Solo para el frijol, querido frijol, con el que queremos hablar.
Bien.
Amado frijol, hermano del adorado Poke, hijo del benemérito Fara,
sí.
porque como está el benemérito, está
claro.
el benemérito Fara.
Totalmente.
Sí, nos ha llegado una copia del Excelso trabajo que presentaste en la escuela cuando te solicitaron hablar sobre la historia del podcast.
Sí, te está presentando en este momento.
En estos momentos lo está presentando sí. Mientras el Fara a lo mejor está escuchando esto, claro. y diciendo, voy a recortar esta parte para que la escuche. Frijol, por el programa a lo mejor
no
le interesa,
sí,
¿no?
Obvio, sí.
Frijol, querido Frijol, pensamos que el Fara había escrito este trabajo escolar por ti. Pero nos dicen que no.
Que no.
Tú solo redactaste esta maravilla que, como bien marca, sitúa en caso de que el mundo se desintegre como el primer podcast de la historia.
Ajá.
Estimado Frijol, cualquier inconveniente que tengas en la escuela, que el profesor te salga con que no es así, que él tiene otros datos,
póngale.
Que el RCS, que no sé qué, ajá. que el primero, que esto, que el otro, a cualquier cosa que no sea, colocarte un 10 en ese trabajo.
Sí.
Yo no sé si todavía se califica con 10 y esas cosas.
La máxima puntuación.
Pero la máxima, que excelente trabajo, que diga. Frijolation.
Ajá.
Bueno, nos avisas y nos lo mandas para
aquí,
profesor, al grupo de profesores,
a quien sea.
Es más, si es necesario que nos hagamos presentes en la entidad escolar para dar una plática, lo hablamos.
Totalmente.
Y a ti, querido Fara, orgullo desintegrado, te das cuenta, los niños escuchan, oyen, aprenden, digo. Por eso, cuando uno dice, no se pongan jarras frente a los niños, no hagan pendejadas, no hagan pendejadas, no sean como son, pues, frente a los niños, es por eso, porque eso de, los niños ni se dan cuenta, no escuchan, están otra, están jugando, ¿qué van a saber?
No.
Los niños saben. El Frijol escribió esto solo. Obvio, se crió en un ambiente apto en caso de que el mundo se desintegre. La abuela, el tío, el padre, o sea, todo lo que lo rodea. Jovencito, estamos orgullosos de ti. Si fuera por nosotros, ya con este trabajo tienes el título universitario garantizado. Te sellamos las papeletas. Y gracias, digo. Esos son los reconocimientos que nos llenan de orgullo. Un abrazo enorme para el querido Frijol. Que nadie le dice Frijol, mundo desintegrado su nickname Frijol. Es como esos padres que anotan a los chavitos en el club desde antes de nacer. Bueno, te tocó, eres desintegrado. Un abrazo enorme para el Frijol. Ahora sí, prosigamos. Damas y caballeros, hoy es la quincuamil semana una centésima trigésima octava emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, continuemos con la investigación. Adelante.
Hola, ¿cómo está?
Bien, dígame, ¿es usted parte del gobierno de los Estados Unidos?
Sí.
Responda correctamente.
Bueno, sí, soy parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Perfecto, perfecto. Explíqueme lo de los ovnis.
No sé nada, no tengo ni idea. Se refiere a los avistamientos de New Jersey y New York, ¿no?
Ajá. ¿De qué sabe? Si no supiera, ¿cómo podría preguntarme por esos avistamientos?
Bueno, no, es que de pronto nos llegaron miles de reportes y pues...
Y pues se trata de una invasión marciana, como en las películas, ¿no? Todos moriremos bajo los rayos y los poderes de unas criaturas terroríficas.
¿Se refiere a los Centennials?
No, a los marcianos. Seres antropomorfos, chaparritos, grises, cabezones, ojones, poderosos.
Claro que no.
Usted miente. Oculta información.
No. Solo le recuerdo a la población que la advertencia para que no intenten actuar por su cuenta contra drones sospechosos sigue vigente. Tras un aumento de estos avistamientos en la región, rogamos por favor, readvertimos que no intenten interactuar por su cuenta.
Pero la gente está preocupada y quiere saber. ¿Cuándo comienzan las abducciones?
No pasará nada de eso. La Oficina Federal de Investigaciones y la Policía Estatal de New Jersey les recuerda los riesgos asociados con apuntar láseres o disparar contra aeronaves no tripuladas, conocidas como Sistema de Aeronaves No Tripuladas, la UAS.
Entonces, ¿sí sabe qué son esas aeronaves?
No, solo digo que estamos preocupados de que las personas tomen medidas por su cuenta y disparen aeronaves. Este acto, además de ser ilegal, representa un peligro increíble para los pilotos y pasajeros de esas aeronaves.
Está diciendo que entonces esas aeronaves llevan seres.
No. Estoy diciendo que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional ha desplegado cámaras infrarrojas y tecnología de detección de drones en las áreas de New Jersey y New York para investigar los avistamientos. Solo eso estoy diciendo.
Pero he sabido que hay bases en la zona, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto.
Bases completamente extraterrestres.
No, bases militares.
Ah, entonces según sus palabras, nuestros militares son extraterrestres.
Yo nunca dije eso.
Esto es preocupante. Algo extraño está ocurriendo y las agencias federales no dan respuestas claras sobre los avistamientos, que han llegado incluso al cierre de aeropuertos.
Mire, le seré sincero. La mayoría de las fotografías y videos revisados a esta hora muestran aeronaves tripuladas, no drones, ni naves extraterrestres, ni luces extrañas.
Los pobladores hablan de avistamientos marcianos, con armas que escapan a nuestra comprensión.
Insisto, seguimos analizando los videos y las fotos, pero la mayoría son falsos o imágenes repetidas. Sabemos que los drones ahora están muy en boga por los utilizados en Ucrania, en Gaza, pero no deben temer.
¿Cómo no temer? ¿Y si esos marcianos me abducen una vaca, o a mi suegra, o peor aún, mi gallo?
Eso no pasará. Y aprovecho para reiterar que es ilegal disparar a drones. Los responsables podrían enfrentar multas de hasta $250,000 y penas de hasta 20 años de prisión.
Entonces, está confesando que son drones militares.
Yo no dije eso.
Solo así se explica que nos amenace a todos. Señor del gobierno federal de los Estados Unidos.
No les amenazo. Debemos detener esta locura. Tenemos cerca de 5.000 denuncias recibidas hasta el momento. Menos de 100 han resultado en pistas creíbles para su posible seguimiento. El resto es pura basura.
Usted seguramente trabaja para los marcianos. Nos está ocultando información. Si no son ovnis, si no son naves interestelares, si no es la María Tijuana verificando posibles aterrizajes, explíqueme qué son.
Lo siento, debo regresar a mi planeta ahora.
¡Ajá!
No se crea, era un chiste.
Claro, un chiste. Muy gracioso.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a ser los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Cuidado por dónde maniobra, le
sí,
pido.
Sí, por favor,
Sí, aguas, sí, no sí, se acerque al momentos, triángulo New Jersey.
No es buen momento para...
Sí. Los vecinos están nerviosos.
Claro, claro.
Y apuntan con láser, sí, parece, sí, y hacen... Sí. Bueno, sí. Pero bueno, se entregaron los premios The Best de la FIFA. Ajá. Y ganó Vinicius Jr. Para que el Madrid ya no haga berrinches como claro, con el claro, Balón claro. de Oro. Y sí, dice, sí, bueno, sí, ya vale, le entregamos el premio al chiquito, que ya no lloren y así. Así que Vinicius Jr. Ganó Garnacho el premio Puskas, que es el que se le da el mejor gol. Ajá. Una chilena frente al Everton. Él juega en el Manchester United.
Claro, sí.
Y ganó Aitama Bonmatí del Barcelona Fútbol Club como la mejor jugadora 2024. Por otra parte, y hablando de eso que no tiene nada que ver, digo... Sí. Capitán Vinilo, de eso que tiene que ver con el deporte, póngale en algún momento. Ronaldo anunció su candidatura para presidir la Federación Brasileña de Fútbol.
Ah,
y dice que va a terminar con esta sequía, con esta cosa que,
sí.
que no levanta la selección de Brasil y todo eso. Y también va a vender el Valladolid. Por si no lo sabían, pertenecía al grupo que había comprado del club español,
claro,
Valladolid.
Claro, claro.
Así que se va a deshacer del Valladolid.
Sí que sí.
Sepa dónde va a ir a parar el Valladolid. Valladolid.
Sí.
Y Ronaldo está... No Cristiano, porque las nuevas generaciones
claro,
vio...
Claro.
No Cristiano Ronaldo, ese es portugués,
sí.
o sea...
No
Ronaldinho pernambucano, no
sí.
Ronaldinho, ese no se puede hacer cargo de nada porque... Está de fiesta permanente.
Está de fiesta.
Al que alguna vez apodaron el gordo, Ronaldo,
ajá,
un gran jugador que brilló en los 90, campeón del mundo, por supuesto, con Brasil, y un gran jugador de póker, ¿no?
Ajá.
Siempre, no sé si sigue con ese pedo, pero aparecía así promocionando los
juegos
de póker y
sí
demás.
Sí.
Ronaldo. Señoras y señores, presentaremos a la productora estrella de este programa de radio, es La Muda.
Sé que sé, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Muda, qué desastre todo. Mire. Todavía estamos viendo las imágenes de la isla Mayotte entre Madagascar
sí,
y Mozambique
wey.
Por el ciclón chido, carnal.
Sí, no tan chido.
Y no tan chido para ellos. No, de hecho lo acentúan distinto,
sí,
chido,
claro.
porque no
sí,
es chido.
No.
Y ya tuvimos un terremoto magnitud 7.3 en la costa de Vanuatu, archipiélago ahí en el Pacífico,
chale.
Con alerta de tsunami, toda la cosa.
Chale.
Está potente la Pachamama,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y
sí.
bueno, así las situaciones. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico. Nico Acaro, este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Miconete. Sí, claro.
A huevo. El Pokémon. Ajá. El Pokémon es el pequeño, el más pequeño. No, el más grande, claro. El frijol es el más pequeño. Sí, efectivamente. No, sí. Bueno, no sé para qué aclara y me hace confundir a mí. Güey, ah, no, sí. Ah, imágenes perturbadoras. Enviadas por la politóloga de cafetería en su chamba, Bogotá, Colombia. Detienen las tareas y llega un cura regordete con un monaguillo,
claro,
un señor Edric.
Póngale, sí.
Con una guitarra y cantan.
Y cantan, y cantan.
Mira los peces del río, todo el pedo, cantan, villancicos. No sé qué era. No sé si estas son las novenas.
Para mí las novenas,
si son las décimas, si son las quintas.
¿9 días antes de Navidad?
Si son acordes disminuidos. No sé qué son, pero sí, ya estamos. Si hacemos las cuentas.
Para mí la gente va para no chambear.
Para mí también.
Todas estas cosas, ¿no?
La cara de felicidad que tenían todos ahí. Impactante. Bueno, muestra una vez más la injerencia de la religión en el Estado. Esto es lamentable. Colombia, hay que tomar. Petro, espero que haya visto que es una clínica privada. O no, no sé, no sé de qué estoy hablando, pero lo que vi me impactó. No importa. Un besito a la querida politóloga de cafetería que vio interrumpida su jornada laboral porque llegó el pastor. Un beso grande. Están llegando salutaciones navideñas por doquier.
Qué bien, qué
muchas,
bien.
Sí, qué hermosas, pero no se esmeren ya porque ya ganó el asiago maracucho en Locombia, que envió una foto de él con una camilla anaranjada, tan típica colombiana, deseando felices fiestas, próspero 2025. Sí, sí. Le decía el asiago y la camilla naranja colombiana. Muy insuperable. Sí. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos da ansiedad. Tenemos día libre, nos bañamos para la fiesta, encontramos una cabina telefónica y llamamos al viejo IFE. Miércoles de brincar entre los cerros que proponen los que nos quieren hacer la vida complicada. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Bienvenidos a otro fabuloso capítulo de Diario de un Migrante Solitario. Llega Dinamita Cabalera de Austin, Texas.
¿Cómo estás, Dinamita?
Muy bien, dice? Un relato especial de tantas vivencias vividas del otro lado del Río Bravo. Pero permítanme informar una cosa. Si ustedes tienen ansiedad o algo así, adelanten. A mí este relato me dio ansiedad.
¿Por qué?
Yo lo escuché relatado de su propia voz y llega un momento que me da ansiedad. ¿Vio ese relato? A mí me da ansiedad. Películas que le dan ansiedad a uno. Relatos.
¿Ansiedad de qué tipo? Porque no avanza de Edgar Allan Poe. Ansiedad por lo que va sucediendo.
Avanza, pero va sucediendo y además como que conozco un poco el paño, entiendo algunas atmósferas y algunos climas y me pone ansioso.
Sí, güey, no mames.
Hola, pirata, lagarto, muda, amigo, capitán, ¿cómo están? Cuando llegué al gabacho, dice Dinamita Cabalera, llegué a Dallas, nalgas, estado de Texas, perfecto. Entré a trabajar ahí a un restaurante a lavar platos. Esas funciones que van cumpliendo muchos que llegan cruzando el río. Bueno, mi compañero se llamaba Matute. Estaba igual al policía de Don Gato, güey.
No manches.
Era Matute.
¿Pero se llamaba igual o...?
No, vio que
sí. Claro, uno no sabe, ¿no? Por demasiada casualidad. No, quizás los padres lo vieron y dijeron, ¡ay, Matute!
Yo le dije a muchos migrantes orientales en el kinder o algo así, cuando son pequeños, se les adjudica un nombre en español.
Sí, claro.
Esto no me desmentirán coreanos, japoneses, no sé, pero coreanos, chinos y demás. Llegan y dicen, ¿cómo es tu nombre? ¡Hoyosom! Y la profesora, maestra o a cargo le diré, te diré Juan.
Claro.
Porque me sonó Juan Zingong.
Póngale.
No, o algo así. Bueno, en este caso, cuando uno llega, llega con una especie de red de contención que lo rebautizan, ¿no? Igualmente no hace falta ser migrante para esto, porque medio en la escuela también te dicen, me llamo Juan Roberto Fernández Capelo y te diré Vicentico, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que en este caso Matute, no sabemos si originario de Venezuela, donde se permite todo tipo de nombres, si Matute se llamaba, o simplemente se parecía mucho al poli. Era igual al poli, sí, a mí, sí. Bueno, y entonces yo como estoy chaparrito, ajá, me tocó Benito. Había un bautizador que iba diciendo, y se ve muy fanático de Don Gato y su pandilla.
Y era una pandilla aparte.
Claro, estaba bien. Iba bautizando a todos, dice. Y al yucateco le llamaremos. Claro, iba, bueno, a mí me tocó Benito. Me mudé de Dallas, a donde llegué, a Austin, Texas, y ahí conocí a Víctor y al Zorro, personajes de la siguiente historia. Allí Víctor me cambió el nickname y me puso Benny. Le hacía muy largo Benito a Víctor. O sea, acá más confianza, seguía Benito Bodoque, pero más amable, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, vení de aquí, vení de allá. Esas son las historias de cuando nos topamos con alguien y le decimos, ¿te llamas Benito? Y te dicen, no es pero, una larga historia, sí. Pero bueno, la cuestión es que así, trabajamos juntos 6 años con Víctor, siempre fue jefe, por eso nos llevaba las chambas.
Ajá.
Vio que pasaba con el carro, trepaba a todos y vamos. Ahí entré a trabajar en un restaurante italiano. Bueno, un día de descanso. El día de descanso, yo les informo, banda, son fatales para los migrantes.
Claro, claro.
Son tremendos porque peda destructiva, no tenemos nada que hacer.
No,
tenemos un poco de lana en la bolsa, quizás porque nos pagan quincenalmente o semanalmente o diariamente. Y entonces nos encontramos entre todos los que estamos ahí medio jodidos.
Ajá.
Y el dinero se va en eso.
Y sí, ¿qué vamos
en
a
la
hacer?
Peda, en la inconsciencia, en la situación, en hablar de cómo estamos y en recomendarnos cosas típicas de migrantes, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, la cuestión es que un día de descanso, Víctor me llama, ¿no? Y me dice, ¿estás en el depa? Y yo le digo, Simona, la mona, carnal. Y bueno, pa' ahí me mando. Y bueno, ese departamento parecía centro de reunión. Cuando estaba la luz encendida o el carro de alguno de los que vivíamos
ahí,
cualquier conocido podía entrar, pues siempre estaba la puerta abierta. Me recuerda a algún momento en un lugar que residía el señor Lagartija, donde la gente entraba hasta por la ventana.
Sí.
Y no sé qué pedo, pero si se veía la luz encendida, se aventaba una piedrilla,
póngale,
¿no? Para no interrumpir a todo el vecindario.
Claro.
Y ahí se habilitaba. Ahí sí era zona de reunión. Cuando uno no sabía qué hacer, ese era el punto,
si
¿no?
Estaba la luz encendida.
Bueno, se habilitaba.
Claro.
A veces gente que uno ni conocía, ¿no? Con los riesgos que eso implica. Pero bueno, de eso trata inclusive esto, porque luz encendida, bueno, se podía entrar y así. Llega Víctor y el Zorro, que llevaron una pizza pequeña. No tomé cheve porque ahí quien llegaba tenía que llevar la cerveza.
Claro.
Obviamente, porque si no, que era un punto frío. O sea, llegaban, imagínense, migrantes desfilando en su día libre y uno que tenía que...
Bueno, a veces uno puede comenzar a vender, ¿no? Pero...
Sí. Era yo recién llegado, todavía no estaba como para habilitar.
Claro.
Pero no, la cuestión es que el que llegaba tenía que tener la cheve que consumiera porque, o sea, si no, qué pedo, ¿no? Bueno, pasó el rato y se abre la puerta. Vio como en el Far West, como en el saloon que ingresa uno, era el rano, amigo de Víctor, conocido por todos, ya lo conocíamos, pero traía un desconocido.
Ah, sí.
Víctor pregunta, ¿y quién es ese? Ese, ¿quién eres? Bueno, Rano dice, perdón, el Zorro, Benny, Víctor, presenta a todos los que estaban ahí.
Claro,
Víctor sigue con la presentación. Víctor estuvo en la guerra contra tu país, le dijo a su amigo. Pues el desconocido era catracho. Esto es hondureño, ¿no?
Sí,
a los hondureños se les llaman catrachos. Bueno, ahí creo que comenzó todo, pues en ese tiempo Víctor tenía 30 años, no coincidía y le preguntamos, con el tiempo de la guerra y demás.
Claro.
Y le preguntamos al Rano, no mames, dices tú en no sé qué y acá, y a qué me agarra la ansiedad, ¿vio?
Sí,
porque empieza toda una conversación media
extraña.
Todos sobrios, ¿eh?
Sí.
Todos sobrios, pero no conocemos a alguien. La cuestión es que empezaron a platicar, hablábamos de que la guerra de Víctor, el Rano, que era del Salvador, el Zorro, o sea, centroamericanos, mexicanos, todos migrantes jodidos, pero echándose ahí y midiéndose a ver quién se cae peor que el otro. La cuestión es que se acabó la cheve y el Zorro fue por cerveza, el Rano fue al baño. Para entonces, con todo lo sucedido, el catracho ya estaba diciendo puras pendejadas.
Ajá.
Porque le había hecho efecto el alcohol.
Claro.
Se empezó a sentir cómodo los desconocidos y me dice, chaparro cerote, dame una cerveza. Víctor le dice, respetos, carajos.
Claro.
Ay, bueno, se tensó el ambiente.
Ajá.
Y le digo, ya estuvo. A la verga. Y lo corrí, lo saqué, le cerré la puerta y a la chingada.
Sí.
Porque qué van a venir a faltar al respeto en el propio techo que uno está rentando en un ahí.
Sí,
¿cómo puede ser? Bueno, sale el rano del baño, el que había llevado a este cuate.
Sí.
Y pregunta, ¿dónde está mi pana? ¿No? Ahí medio cerrándose el... la cremallera. Víctor le explica, no, es que le faltó el respeto al Benny, y así no se pasa. Y empezaron, Benny, déjalo entrar. Benny soy yo, ¿no?
Sí.
Déjalo entrar, que no tiene carro, que no conoce, que es catracho, que está en el gabacho hace poco, que se va a perder, que va a terminar apareciendo de Texas en Wyoming y no sé qué pedo. Y bueno, entonces, en buena onda, voy a abrir la puerta.
Sí.
Pensando que le iba a tener que gritar que iba caminando
claro.
a 15 kilómetros, estaba ahí con los brazos cruzados. Le digo, pasa, pero respeto. Ah. Y bueno, pasamos a la sala y me dice, oh, está el baño. Y le señalo y en segundos reaccionó, volteó y, ¿sabes? ¡Me pone un chingadazo en la cara!
¡No mames!
Sí, pensé, ¡ay, mi belleza! Yo les dije que esto se iba a tensionar, que esto se iba a complicar. Estamos en un día de descanso, somos tan chambeadores, estamos un poquito pedos y hay gente que no conocemos. Típico del diario de un migrante solitario. Y bueno, que la cuestión es que yo le voy a devolver, se agacha, Víctor lo avienta, pues me madrea con una piedra, me quería rematar, que estaba ahí de adorno.
Puta madre.
Y yo dije, no, qué pedo, me va a matar en mi propio lugar que rento, ¿quién va? Y me dice Víctor, no. No, ahora sí que no, pártale su pinche madre, ¿no? Y estábamos, o sea, primero unos trabajadores migrantes bien chidos, y ahora parecíamos unas pandillas de barrios opuestos que estábamos por, lo agarro a madrazos y sas, adrenalina full, que al pirata le da ansiedad, pero no importa, nos madreamos todos y a la chingada, y de pronto otro chingadazo del otro lado de la cara, pensé, otra vez me pegó, mi belleza, ahora me equiparó, no mames, el rano, que me estaba también madreando, porque el amigo Catracho, tampoco lo iba a dejar solo. Y bueno.
¿Y usted estaba solo?
Yo sí, pero porque nadie intervenía de mis amigos.
Sí.
Pero el rano también es mi amigo.
Sí.
Pero decidió que este. Y entonces Víctor lo agarra, entra el zorro y deja. Y ya estaba como en el ringside.
Sí, sí, sí.
Vio el mil máscaras, salta uno, va a hacer una parada así. Y me ve muy caro y preocupado. Le quitan la cheve, que la tomo y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo caí ahí como rendido.
Ajá.
Víctor lo agarra, le pone otra chinga. Lo toma, le saca del depa y zas. Yo aviento al rano al sofá y le digo, ¿qué pedo? Le pregunta. Me dice, ¿lo ibas a matar, güey? ¡Eres una dinamita! Y aquí llegamos al punto donde pasamos de Benito Bodoque
a Dinamita.
A Dinamita, el nuevo bautismo. Ajá, se dio por una... Por una...
Se hizo respetar el güey.
Se hizo respetar. Y por una situación, ¿no?
Sí, sí,
a veces
sí.
un sobrenombre nos cae por algún... no sé, alguna acción épica que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. La cuestión es que todos dijeron, ¡Dinamita! O sea, estábamos enterrando a Benito.
Claro,
Benito Bodoque sería para el próximo chaparro que cruza el río Bravo.
Ajá.
Yo acababa de ser rebautizado.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slate Company. Empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas.
Regresamos a Austin, Texas, donde está Dinamita Cabalera. Yo me senté en el sofá y dije, Dinamita.
Dinamita,
y me sonó ese, ese soy. Dinamita es quien yo soy. Ya me iba a mandar a hacer una chamarra o de perdiz una playera. Pero yo recordé que en México a mis hermanos y a mí, somos 3, bueno, nos encantaba la lucha libre.
Ajá.
Y esto que acaba de pasar fue una escena de lucha libre.
Sí.
Bueno, y un día mi hermano me dice, tú eres como el luchador que eran 3. Y yo le pregunto, ¿por qué? Bueno, esos luchadores. El mayor siempre los defendía, no porque supieran ellos, sino por su carácter. Me dice mi carnal, tú eres 100 caras, yo Máscara Año 2000 y el otro Universo 2000, los hermanos Dinamita. Oh. Y ahí me quedó sonándose en la cabeza, me quedé como viendo para el ciprés. Regreso a Austin, Texas, con la mente, porque me había ido a Guanajuato. Bueno, y el Rano me dice, perdón, la verdad, sí, nos pasamos de verga aquí con el carnal Catracho y todo el pedo, es que la peda trataban de justificarse. Ajá. Y regresa el Zorro, que estaba botando al Catracho afuera, y bueno, y seguí, hubo sangre, y dije, bueno, voy a limpiar todo este pedo, yo limpio. No mames, güey. Me decían, no, cabrón, ya vete a dormir, o sea, te pegó en la cabeza, no, en la cabeza, no, en mi rostro, mi belleza. Y dijo, no, bueno, entonces recuéstate, total, voy al baño. Me partió el labio, güey. Sangre por todas partes. Y la ansiedad crece momento a momento. Entonces el Zorro, o mejor dicho, el otro vato, que maneja el Víctor, me dice, súbete al carro, nos vamos. Bueno, me llevan al hospital en mi carro. Sí, a mitad de camino le digo a Víctor, pues él manejaba, me dice, güey, huele a quemado. Y me dice, no, güey, si llegamos al hospital, se estalló, sí, hasta humo salía. Y yo digo, ¿qué pedo? Mi carrito, mi belleza. Bueno, manejó con el freno de mano puesto todo el camino. Ay, yo he quemado frenos de mano así.
Puta madre.
No,
bueno,
por llevar un cuate a un hospital, afortunadamente, pero sí por olvidar de quitarlo, ¿no? Bueno, ay, nos reímos porque ya a esta altura nos reímos.
Sí.
O sea, yo tenía la cara partida, el carro con el quemado, el freno y todo el pedo, pero nos reíamos. Otra cheve, dijimos, otra cheve, porque cuando uno entiende que cuando un amigo está en problemas, lo que hay que subir es al amigo, al carro, y un six, por si acaso hay que hacer una sala de espera, algún pedo. Obvio. La cuestión es que, bueno, nos la llevamos, ojo, sí toma, no es pendejo, pero bueno, entramos, la recepcionista pregunta, ¿qué pasa? Y Víctor me señala.
Sí.
Bueno, estamos en un hospital, una clinic del gabacho, Bueno, igualmente, la enfermera podía saber español, hasta el médico podía saber español, pero la situación era esa. La enfermera me miró y dijo, pase, 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 todo en inglés.
Sí.
Go, 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 go. Bueno, me puso una anestesia y le dijo a Víctor que no se duerma. Dile a este güey que no se duerma. Entonces Víctor me tenía que cachetear de vez en cuando. Y yo digo, ¿qué pedo, mi belleza? Además, me ponen la anestesia y no quieren que me duerma. ¡Está cabrón! Pero bueno, no te duermas, cabrón, me decía, porque no podía conocerme, dado pues me suturaron de dentro para afuera y de repente Víctor me da un cachetadón y yo me despierto porque me quedé medio dormido.
Claro.
Y bueno, y les digo, bueno, nos reímos, chócalas. Y el doctor pensó que estaban locos, que yo pensaría lo mismo.
Totalmente,
o sea, no quiero ofender, pero me llegan 4 o 5 pedotes, uno con el labio partido, se madrieron entre ellos, yo tengo que hacer toda la chamba de hacer una costura media loca, y luego se ríen. Sí, yo me reía más o menos, porque tampoco podía mucho, era un... Bueno, salimos, vamos al carro, en unas calles después el Zorro me dice, pásame una cheve, no contesta, pásame una cheve, volteo atrás y digo, no, pues, no podía hablar bien. Entonces le decía, y bueno, pues el Zorro no estaba en el carro.
Ah, no mames.
Ah, regresamos al hospital por el Zorro. Víctor le pregunta a la recepcionista, sorry, girl, the Zorro.
The Zorro.
The Zorro. Oh, sí, marcando la Z del Zorro. Ah, no, bueno, la recepcionista miró a un sujeto y lo señala con mirada temerosa. El lugar estaba debajo de las sillas de la sala de espera. Víctor lo patea y le dice, pendejo, ¿qué haces en el piso? Y él dice, tenía sueño y no quería molestar a nadie. Y entonces se aventó debajo de las sillas y ahí llegamos al depa.
Como un perrito, güey.
Sí, como un perro. Y los demás roomies preguntaron, ¿qué pasó, Benny? ¿Qué pasó, Benny? Y Víctor le responde, ya no es más Benny. Desde ahora es Dinamita. Dinamita Cabalera, pues del hospital al depa les expliqué el porqué de Cabalera y es por Max e Igor Cabalera, ya saben, Sepultura, ¿no? Así que bueno, ese día me rompieron la cara, pero logré cambiar mi destino de nickname. Llegamos 7:11 a comprarme un popote porque no podía tomar nada. No y yo mames. Decía, quiero más cheve. No puedes, güey. ¿Por qué no puedo? Porque tienes la jeta toda rota. Y un popote. Con popote sí. Así que seguimos y echando así. Y bueno, el que toma no maneja igual.
Sí,
que maneja no toma.
Bien.
Yo ando en autobús ahorita.
Ajá.
Les mando un abrazo. Los amo, cabrones. Saludos. La resistencia existe. Sí, no se. Ah, güeyes.
Por favor.
Sí, es verdad. El mensaje subliminal de todo esto que me dio la ansiedad. Güey, nos peleamos entre nosotros. ¿Qué pedo? Pinches migrantes, todos jodidos.
Puta madre,
al otro día hay que ir a la chamba.
Sí.
Medio pedo, con cruda y con
la, cara.
Y con la cara partida. No sean mamones. Pero bueno, un saludo para el Dinamita, Cabalera, y yo trataré de superar la ansiedad que me dio este mensaje. Abrazo, carnalito.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega Luna Azul de Toluca, la no tan bella.
¿Cómo está, Luna Azul?
Bueno, recuerdan que la teníamos justamente. Hoy es un programa que no sale del estado de Texas.
Ajá.
La teníamos en el Houston Community College con Miss Perez.
Miss Perez.
Y Miss Perez, una pocha bien culera,
es verdad,
que
wey.
Decía Mexican,
la más culera.
Sí, la más culera, y entonces trataba bien a todo
pocha.
El mundo menos a los Mexicans,
sí.
Que decían no, papá se fue a comprar cigarrillos y nunca más volvió, así que pagarán ustedes por todo ese daño. Bueno, nunca entendí por qué esa forma de tratarnos, cuando a todas luces tenía raíces mexicanas.
Sí.
Yo me acercaba y le cantaba la raspa, cosas así, para que ella reaccione.
Claro,
y me
sí.
miraba con asco, como diciendo, ay, pinches mexicanos, o sea, ¿a qué vienen? Bueno, la cuestión es que Luna Azul nunca, y sus amigas, sus compañeras ahí del intercambio, nunca se pudieron llevar bien con Miss Perez.
No.
Mientras que los franceses, los turcos, los sirio-libaneses, nigerianos,
lo que sea.
Perez era una cosa que no importa que no hables inglés, yo te entiendo con gestos.
Totalmente. Sí.
Bueno, otra cosa que.
Mientras que no sea latino.
Claro, sí, el pedo era ahí latinidad.
Sí.
La ponía incómoda
por
su perecitud.
Póngale.
Pérez. Hija de Pero. Bueno, pero cosa que nos pasó durante la instancia en ese país llamado Estados Unidos de Norteamérica.
Ajá.
Está relacionada con nuestros hábitos de higiene. Las mexicanas que compartíamos estancia solíamos bañarnos diariamente y arreglarnos para ir al colegio.
Sí.
Bueno, sí, o sea, muy
Ajá.
bien, digo. Sí, pero como lo hacíamos muy comúnmente en la universidad. De hecho, en una ocasión nos preguntaron si estábamos enfermas de alguna cosa, porque eso del baño diario era realmente muy extraño, realmente muy raro, y se están bañando demasiado, están gastando mucha agua, ¿qué están enfermas? Le dijimos, no, así se usa de donde venimos, en Zacatecas. Bueno, en una ocasión, no hay como esa fantasía, ¿no?
Sí.
De que los latinos somos mucho más limpios que el resto del mundo. Puede que a grandes rasgos y en promedio pueda que sea así, que estemos muy, muy acostumbrados a eso del baño diario,
Ajá.
de la pero hay gente limpia en todo el mundo.
Sí,
porque
sí.
No, los franceses son torres.
No,
y el francés mira como diciendo, bueno, hay franceses que sí son sucios, pero los gringos son bien sucios.
Sí.
Los gringos, pero
claro,
bueno,
claro.
Dejemos esa fantasía a los latinos que somos más limpios que el resto del mundo.
Sí, a huevo,
Y más allá de todo eso, muchos nos preguntaban,
Ajá.
¿y qué pedo? Y nosotros le decíamos, no, está bien, es así. En una ocasión nos invitaron a pasar un viernes a un antro gringo.
Ajá.
Everybody dance now. Bueno, y como lo hacíamos en nuestra tierra, nosotras nos arreglamos un poco más.
Ajá.
Ah, y si son medias rancheriles, ni les cuento. No sé, no, usted venía así como de Toluca la Bella,
sí.
había que ponerse, pero como
no,
que otra que
obvio,
un bodorrio,
obvio,
¿no?
Obvio.
Bueno, entonces nos arreglamos un poco más, nos
Ajá.
pusimos tacones.
Bien.
Y nos maquillamos un poquito más que de
sí,
costumbre,
claro.
nos pusimos delineador,
Ajá.
rubor. Bueno, pues acá en nuestra tierra así se estilaba, pues.
Uah.
Esa era una costumbre mexicana.
Claro, sí.
Vamos a bailar, nos montamos, como dicen. Bueno, pues para que los famosos cadeneros de las entradas de los antros te dieran ingreso, tu aspecto era importante.
Ajá.
Al menos en mi México lindo
Póngale.
Y querido y lo que
sí.
recordaba. Bueno, tan importante es que en determinado momento a Elon Musk no lo dejaron ingresar. A Berlín en
Obvio.
Un antro famoso.
Por cómo estaba vestido.
Por cómo estaba, sí,
Nada
porque
más.
Hay como unas reglas de, bueno,
Código,
este antro
sí.
se entra,
así,
usted
así,
está
así.
En tenis,
sí.
no puede. Usted trae
Ajá.
suecos, viene vestido de bávaro
claro.
o trae un gorro frigio, bueno,
Exacto.
no. En fin, la cuestión es que nosotras nos fuimos, pero no sabe lo que era,
sé que sí.
Luna azul era una luna turquesa, una cosa que la gente se da vuelta en la calle para verlas. ¿Cuál sería nuestra sorpresa que al llegar al dichoso antro, los gringos anfitriones, los de la uni, todo el pedo, los que nos invitaron, vieron completamente desaliñañes, desaliñados? Le super creo.
¿Dónde estaban,
no sé, en un lugar. Sí. Ah, ya le dije, en Houston.
No, sí, pero...
En Houston, Texas. Pero llegaron con bermudas, con crocs.
Póngale.
No sé, a mí me gustaría, por ejemplo, que tengo una lista de gente que puede acotar sobre eso.
También me parece que pasa
en
todos lados. Por eso digo, depende del lugar.
Sí, pero hay...
Depende del lugar.
Pero depende del lugar, por supuesto, Lagarto. Y depende de si sabía que era el código de vestimenta.
Claro, claro.
O sea, a lo mejor a ese antro se podían en crocs.
Póngale.
Uno sabía porque era local.
Un salón.
Quizás ni siquiera un antro.
No sé, qué chingada.
No sé qué chingada. Bueno, la cuestión es que nosotras, montadísimas, como si fuéramos a la entrega de los Emmy... Funking fucking awards. Y los vatos estos con bermudas, croc, camisa tipo hawaianas desabotonadas hasta el ombligo. Recuerdo haber pensado, qué tiempo perdido esmerándonos tanto para esto. Incluso uno de nuestros maestros, pero el ambiente universitario,
exacto,
permítamelo decir,
sí.
Hay mucho maestro que va y se pone antiestético intencionalmente,
claro,
porque eso como que él supone que los intelectuales no deben perder tiempo en eso.
Claro.
Entonces se despeina todo el cabello, pone unas croc, y dice, bueno, no hay que ir a bailar, porque igual es un baboso que busca la relación interpersonal, y si hay chicas, mejor, si hay chicos, depende de sus intereses económicos, sociales. Pero igual va así, como diciendo, vengo, pero así, pero en realidad mis pensamientos superan ampliamente todo esto de encerrarse en una especie de galpón, en un almacén industrial, para adormecer nuestros sentidos estúpidamente.
Y más una fiesta, por eso le digo,
pero ese culito lo merece, dice.
Universidad, verano.
Sí,
seguramente.
Y Crocs.
Si es una fiesta de universidad verano, que no es de gala.
Houston, ¿sabe el calor que hace en Houston en verano?
Sí.
Sí, yo, mire, usted,
me dio
ganas de ponerme una camisa hawaiana. unas Crocs jamás, unas camisas hawaianas.
No, no es que sea de mi agrado esas fiestas, pero,
son
así.
Nosotros llegamos. No sabe
pero
cómo
son
estábamos.
Así en todas partes, creo.
Sí, sí, no importa. A mí me pasó esto en Houston.
Sí,
y yo llegaba como en Toluca, otro pedo.
Claro,
en Toluca nos monteábamos. O sea, cada fin de semana en un bodorrio. Íbamos al antro. Y los chavos toluqueños. Se ponían, ¿entiendes? Llegaban con sus itálicas, las estacionaban ahí en la puerta, pero perfume a full, parecía que se habían bañado en colonia, no mames. Y estos vatos así, todo y rascándose la entrepierna, diciendo, como dijo el erudito, no sé qué, todo en inglés, ¿no? Pero, y digo, bueno, para esto encontrémonos en la universidad, ¿no?
Claro.
No tiene sentido.
No.
Curioso recuerdo de estas tierras gringas, o de esas tierras gringas, porque ahora regresé a Toluca, donde la gente es un poco más elegante,
qué bien,
decir.
Qué bien, menos mal.
Saludos, Nave, les escucho todos los días, aún no tengo un año escuchándolos, y ya aparecieron en mi Rapid 2024 Spotify. Rapid, ¿cómo? No sé cómo se pronuncia esta madre, pero es lo que quería encontrar la palabra y no la encontraba.
Claro.
El Rapid.
¿Y ya aparecemos?
El
Moped.
Sí, ya aparecemos porque hace un año escuchándolos y todos los días.
Muy bien.
Un beso para nosotros.
Imagínenos,
porque
estamos bien,
nosotros enfrentamos el micrófono cada día con una elegancia digna de Francia.
Ajá.
Le digo esto, Luna Azul, porque a lo mejor usted dice, yo me pongo toda bella. Antes de darle play, digo, con cara de marsopa recién levantada, todos los ojos lagañosos, toda despeinada.
Si nos vamos a encontrar todos los días.
Si nos vamos a encontrar todos los días, que ese diario encuentro
no se pierda
y no haga que se nos justifique estoy acá en chanclas porque después de todo, todos los días.
No.
Las dos primeras salidas, las dos primeras escuchadas sí me eleganteaba chido, pero ahora, no. Mantengamos esto para que esta relación no naufrague. Un beso enorme para Luna Azul ahí en Toluca, ya no tan bella. Señoras y señores, llega un ángel guerrero de Decatur, Georgia, United States of America.
¿Cómo está, buen ángel guerrero?
Dije que hoy le íbamos a dedicar el programa entero al estado de Texas.
Ah, qué bien.
Pero nos vamos a desplazar a Georgia.
Claro, bueno.
Pero nos quedamos por los sures.
Sí.
Sí, así que en cualquier momento, guerra civil. Bueno, un ángel guerrero de Decatur, Georgia, dice: saludos, nave bonita María Tijuana. Me acaban de desbloquear un recuerdo del carajo.
Ah, mire.
Sí, sí, gracias al desintegrado que marcaba para saber la hora. Ah, sí. Sí. El que marcaba para que escuchar del otro lado la mujer que le decía 0 horas, sí. 20 minutos.
En realidad no marcaba para 30 saber la hora.
No, para escuchar una voz femenina cálida que lo acompañara en esas noches de hastío. Bueno, hace muchos tiempos, cuando era yo niño, sonaba en televisión un comercial del gobierno con una canción muy pegajosa: 01800 IFE 2000, 01800 433 2000. Este era el número para hablar al Instituto Federal Electoral.
Ajá.
Era un número gratuito, así que cada vez que estaba cerca de un teléfono público, ¿recuerdan los teléfonos públicos?
Sí, que sí.
O sea, un teléfono,
claro.
En algunos lugares hay a modo vintage, en otros todavía, no sé por qué razón, medio funcionan.
Póngale.
Es medio extraño. En otros fueron reconvertidos a lugares donde poder,
cargar
el celular.
Sí, 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 estación de carga, de conexión.
Esas cabinas, por ejemplo, tan típicas del paisaje londinense,
claro.
Que no han querido sacar con muy buen tino,
sí,
porque
uno
va a Londres. Donde se dice, oh, está el Big Ben, ahí, ¿dónde están las cabinas? Que
totalmente.
Me quiero tomar una foto de esas cabinas rojas que ustedes, bueno, reconocerán en imagen. Muchas están reconvertidas en eso,
claro,
¿no? En lugares
claro.
Para cargar el celular.
Sí que sí.
Pero estoy con vagos recuerdos de que en algún lugar, no sé, el Gabacho de México, de dónde, o de...
¿Funcionaban?
Sí, funcionaban, o estaban.
Estaban, sí.
Estaban. Madre.
Sí, sí.
Luego
sí.
Se reconvirtieron en uso con tarjeta, luego a la chingada.
Póngale.
Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, es algo muy vintage, algo muy siglo XX.
Sí, que sí.
Lo de, bueno, necesito monedas,
para
¿no?
Ir
para
hablar
ir
por teléfono.
Hablar por teléfono y así. La cuestión es que este era el número para hablar al Instituto Federal Electoral. Número gratuito, cada vez que me cruzaba con un teléfono público, marcaba para escuchar a la contestadora automática y navegar por los sendos menús que tenía.
Claro.
Bueno, siempre teniendo cuidado de que no me contestara una persona real, porque ahí se acababa el pedo.
Obvio.
Me decía, buenos días.
Ese era el juego.
Claro, tratar de evitar. Ahora uno, o sea, hace un sacrificio enorme, es capaz de sacrificar
atienda,
un meñique para que le atienda una.
Sí.
Dice, no necesito ninguna de las cosas que me propones en el menú, es lo que necesito, puta madre, ¿cómo hablo para hablar con un humano? Y dice, bueno, en ese momento había que, como yo lo tenía que evitar,
obvio.
Porque si me decían, sí, usted se comunicó con el Instituto Federal Electoral, yo me cagaba y cortaba. Bueno, la cuestión es que yo navegaba por ahí, empecé a encontrar más números 01800. Bueno, algunos venían en empaques de productos, como las botellas, no sé, de refrescos.
Sí.
Cuando llamaba, te daban datos interesantes, por ejemplo, sobre la compañía.
Mire.
Yo decía, me compraron un refresco. Decía, voy a llamar.
Sí.
Y me atendían y me decían, esta compañía, pionera en su área, fue fundada en el año 1835 por...
Como
cuando se fundó, su misión en el mundo,
claro.
Su visión de las cosas, las alternativas sociológicas, esas cosas que yo no entendía, pero me gustaba escuchar.
Sí, sí.
Porque, claro...
Uno se entretiene, está bien.
Sí, sí. Dice, tal vez ahí comenzó mi afición a los podcasts.
Ah, claro.
Es verdad,
totalmente.
Le iba a decir, güey, usted nunca se topó con la radio porque le gustaba que le hablen, ¿no? Y ya soportaba que le hablen cualquier pendejada, como decía, esta empresa se fundó en el año no sé qué, y me gustaba. Yo creo que tal vez ahí comenzó mi afición a los podcasts. Sin duda, querido Ángel Guerrero de Decatur. Bueno, además, acercarme a teléfonos públicos tenía sus recompensas. Sí, es todo un universo los teléfonos públicos.
Sí.
Podría, lo que pasa que tememos caer aquí en... Todo vintage.
Sí.
Pero el teléfono público, así como el baño público, era un lugar de pseudo encuentro y notas, ¿no? Y trampas y demás cosas.
Claro,
digo, ¿cuántas veces hemos visto quiero sexo y un número? Que a lo mejor un amigo se lo puso a otro amigo para que lo chinguen.
Obvio.
O a lo mejor alguien realmente estaba haciendo un proto Tinder en aquel momento.
Sí.
O lugares de, no sé, post así que decían paseo perros.
Póngale,
sé, bandas que tocaban
y se
promocionaban
en
los baños.
Sí.
Claro, sí, hay mucho en común. Bueno, lo común es lo público,
obvio.
¿No? El baño público, el teléfono público, para distintas cosas, pero fluía la comunicación ahí porque era un desfile de gente. Los baños públicos todavía existen, todavía siguen siendo lugares donde se rayan cosas, envían mensajes como botellas al mar. Los teléfonos micrófonos públicos ya vienen en clara desaparición. Pero bueno, y tenía sus recompensas, como encontrar tarjetas de prepago abandonadas, las cuales tenían, artes muy interesantes. Incluso algunas formaban rompecabezas cuando las ponías al lado de otra. Tal vez de ahí nació mi afición por los juegos de cartas coleccionables. Entonces, al final, yo a la telefonía pública
le
debo los podcasts, le debo los juegos de cartas coleccionables, le debo todo.
Todo.
Sí, ahora si veo alguna cabina en desuso o algo así, la abrazo y le digo, no la toquen, no la toquen, respeten. Bueno, cada vez que veo una casilla de teléfono público ya en mal estado y completamente abandonada, me da mucha nostalgia.
Claro.
Estoy recordando una película buenísima, donde había un vato que recibía llamadas a un teléfono público.
Ajá.
Y creo que se llamaba El que recibía llamadas. Y tenía que estar, y si abandonaba la caseta de teléfono público, había como un francotirador o algo así que lo eliminaba. ¿La estás recordando?
Sí, sí, algo recuerdo.
Y no me acuerdo quién era el protagónico, pero como sé que aquí la banda desintegrada, si hay algo que sabes de cine, y hasta de cine, desde cine clase B hasta, hasta lo más de los Oscars, sé que esa película la tendrán en cuenta. Pero era un güey que no sé por qué cosa atendían un llamado a teléfono público.
Que
eso también era posible.
No
es Matrix, güey. No me venga, sí, güey, es Matrix, porque me enchilo.
Pero en Matrix también usaban los teléfonos.
Sí, a huevo, lagarto, y los teléfonos públicos.
Sí, totalmente.
Y estamos hablando, Matrix es 2003, Matrix 1.
Claro.
Bueno, la cuestión es que, y creo que es más antigua. Y era, no me acuerdo con qué güey era, pero no podía salir de la cabina telefónica porque se lo balaceaban. En un momento salía, no sé para qué, y le pegaban así dos tiros en la... cercanos y se volvía a ingresar. Digo, ¿cómo sostener toda una película con un güey adentro de una cabina telefónica? Es como un pedo, pero era entretenida, ¿eh? Bueno, la cuestión es que de ahí nació mi afición a todo, creo. Ah, qué nostalgia recordar presionar esos fríos botones metálicos cuadrados para escuchar la monótona voz de la contestadora del IFE. A la vez... Tenemos como versiones, ¿no?
Claro.
Porque en un momento los teléfonos públicos también fueron a disco.
Bueno,
o sea, y eso,
todavía.
Claro, sí. Por eso nos vamos más atrás en el tiempo.
Claro.
Pero sí, ahí esos números metálicos tocamos y aparecía la contestadora del IFE. Si a usted se ha comunicado con el Instituto Federal Electoral. Ay, con una lagrimita en el ojo recordando tiempos donde todo era más sencillo. ¿A usted le parece más sencillo?
Sí.
¿Usted vio el relato, el pedo que hizo cuando hoy tenemos un celular y directamente entramos a la web del IFE? Y usted
me dice,
era todo más sencillo.
Póngale.
A lo mejor no. Un abrazo grande para un Ángel Guerrero de Decatur, Georgia, United States of America.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, ya con ustedes, Palomita Ford y Deseado Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Bueno, yo les vengo a contar todo más o menos cómo está el pedo.
¿Cómo está el pedo?
Yo con Campanita.
Sí,
porque Campanita
claro,
me vino a consolar porque me vio medio desconsolada.
Sí,
me botaron de la chamba, pero yo le dije, Campanita, esto se celebra.
Sí.
La vida es una sola, YOLO, así que. Ahora estamos dando vueltas por Seattle.
Perfecto.
Haciendo planificaciones de cosas.
Muy bien.
Así que besitos para todos. No me interrumpan, no me molesten. Estoy con Campanita. Perfecto. Palomita, por supuesto, respetamos. Y nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Hala!
Brindamos por el ser Medki, por el sabiondo inculto que andan de cumpleaños. Queremos pastel, chavos. Brindamos por Nablac García, por el mapache sin basurero, por el buzo hidrofóbico, por el guachimingo malatá, por el hijo de Tlaloc, por el Tlaloc Man, por el chito Zapopan, por el huemón, por el cimarrón de Golden Colorado, por el Ricardo Rubén, por la rebelde sin causa, por el mundo. Así nos despedimos, Jaque Bordacha, cuando vengan sus monedas dorsales, vamos para que se escuche a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lardinga, dígame cómo ve la Tierra.
La veo caminando, andando, en movimiento, como un migrante, güey.
Oh, es que 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. Así que, bueno, un saludo para el migrante de Tarija, Bolivia,
claro,
ya que corresponde
su
nickname, y a todos los migrantes del mundo, que son muchos y muchos, sintonizan siempre este programa. Así que a los migrantes del mundo, salud. Bonito día también este de conmemoración para los argentinos fanáticos del fucho. Porque Argentina salía campeona del mundo en Qatar el 18 de diciembre de 2022 cuando venció a Francia en la final tercera estrella para la albiceleste. Sí, un buen recuerdo para todos los fanáticos del fútbol en la Argentina, que creo que son todos. Ajá. Digo, por lo menos como juega la selección nacional y esas cosas. Así que, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Gonzalo Moreno. Porque para vos no hay como la suya. Y feliz cumpleaños, mi hermano querido. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.